Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Samba band and people are carried away with such romance. Ole ole, the wedding samba will bring a timid señorita to her feet. And when they play,
Edmundo William Ross fue un músico, vocalista y director de orquesta, conocido internacionalmente por su fusión de la música latinoamericana tradicional y moderna. Se le conoce como el rey de la música latinoamericana. Con él escuchamos The Wedding Samba.
It's fiesta time and joins in the samba around the happy pair. It goes in fiesta time, the beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins in the samba around the happy pair.
En los últimos meses se reportan 10 casos de tuberculosis en la zona norte. Castigarán con cárcel el maltrato animal en los rastros de Jalisco. Los procesos de licitación en Jalisco serán públicos y podrán seguirse con transmisiones en vivo. Sin transparencia ni participación ciudadana, la implementación de justicia en Jalisco, reconoce senador. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos.
Thank you. estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los
Pues sí, empezamos con las mañanitas dedicadas para todas las madres que nos están sintonizando, para todas aquellas mamás de Colotlán y de sus alrededores. Muchas felicidades, esperamos que pasen un gran día más allá de la mercadotecnia, que sean muy consentidas por su familia. Y también les hago extensiva la felicitación de la maestra Lourdes Vara, que se comunicó con nosotros hace un momento para felicitar a todas las mamás de Cunorte y para hacerles llegar su reconocimiento, porque finalmente pues tienen que dejar a sus hijos para salir a trabajar. Así que es la felicitación que les hace llegar la maestra Lourdes Vara, con quien compartimos, por supuesto, esta felicitación por el Día de las Madres. Muchas felicidades. Comenzamos con los detalles de la información. En los últimos meses se reportan 10 casos de tuberculosis en la zona. Platícanos, Gonzalo, ¿cuáles son los detalles? Adelante.
Muchas gracias, Anita. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. A partir del último reporte en nuestra región, se han diagnosticado 10 casos de esta enfermedad, explica Manuel Sandoval Díaz, coordinador estatal del programa de microbacteriosis en la Secretaría de Salud Jalisco.
En la zona norte, por alguna razón, hacen muy buen trabajo para la detección, hay buen control, y en la zona norte los años que más hemos tenido son 36 casos en un año. En lo que va del año, nosotros llevamos apenas 10 casos. De los que iniciaron de enero a la fecha, solamente tenemos 6, pero los que iniciaron ya a finales del año y que tuvieron que entrar por el tipo de registro, serán 10 casos. Actualmente no llegamos a 15 casos, entonces esperemos que sea una estadística real y que pues se siga buscando de manera intensiva como siempre se ha hecho.
Sandoval Díaz señaló que la zona indígena es donde se ha implementado más atención. Mencionó que nuestra región se encuentra en la posición número 2 con menos casos, mientras que las regiones con más población, como la metropolitana, presentan mayor incidencia.
Lo que estamos concluyendo es que va en descenso. Nosotros, la zona indígena, es donde se encuentra o donde hemos encontrado últimamente el mayor número de casos y es donde hemos dedicado un poco más la atención, pero también en zona mestiza estamos entre 50 y 50% del número de casos y estamos hablando, como le comentaba, entre los 16 casos por año, entre los 16 y los 30, 36 casos. Entonces varía un poco, pero no mucho, no pasa de esa cantidad. Pero últimamente hemos estado disminuyendo y tenemos casos entre 16 casos de los últimos años, por decirlo de alguna manera, entre 16, 17, 18 y lo que hemos estado teniendo.
La tuberculosis ganglionar es una de las formas clínicas extrapulmonares de la enfermedad y las manifestaciones clínicas dependen de la localización del ganglio comprometido y esta es una de las formas más frecuentes de los casi 400 casos reportados en todo Jalisco.
En lo que va del año, tenemos 398 casos que se han detectado ya y que están en tratamiento en lo que va del año. Y de ellos, aproximadamente tenemos que son, como decía, de tuberculosis pulmonar, están siendo de los 398 que tenemos, de esos cerca de ya de 70 son de tuberculosis ganglionar y de otras formas es el resto.
El entrevistado concluyó mencionando que en la Secretaría de Salud se cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes que tengan la enfermedad, reiteró sobre la prevención y que en caso de presentar algún síntoma acudan a su centro de salud más cercano. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Pues hay que seguir trabajando en prevención. Y bueno, pues ojalá que estas cifras pronto se erradicaran, ¿no?
Algo que me pareció muy, bueno, que me llamó la atención es que el médico comentaba que en nuestra región pues los casos han disminuido significativamente. El caso, o más bien el año que más casos ha reportado fueron 36, obviamente en los últimos años, y pues más o menos la media ha sido de entre 15, 16, 17 o hasta 18 casos, no pasando de ahí. En lo que va del último reporte, que todavía entraron casos del año pasado, suman 10 para nuestra región, pero en lo que va de este año son 6 casos nada más. Entonces, de alguna manera, pues, si se ve, a conforme a la media, pues aún vamos abajo, y él lo mencionaba, los casos han ido disminuyendo. Él refería que es una de las zonas donde más búsqueda intencionada se hace, y que también la zona indígena es una de las más vigiladas, porque comúnmente es donde más casos se dan. Comparado también con otras regiones, pues ya escuchábamos, se encuentra en la posición número 2 de menos incidencia, comparado obviamente con zonas como la zona metropolitana, claro, donde hay más población, uh-huh. Pero pues estos al final de cuentas son buenos datos, porque pues no estamos tan elevados en el número de casos de tuberculosis.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, castigarán con cárcel el maltrato animal en los rastros de Jalisco. Y los procesos de licitación en el estado serán públicos y podrán seguirse con transmisiones en vivo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Antonio, Juan y Damián. En 1870 muere el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales a su país. Nace el 2 de octubre de 1829. En 1911 se festeja por primera vez en México el Día de la Madre, pero no fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa del director del Excelsior, Rafael Alducín, probablemente influenciado por el secretario de Educación José Vasconcelos, aunque se sugiere que esta iniciativa fue en realidad una reacción a un movimiento feminista yucatense. 11 de mayo, festejarán su santoral Evelio y Gangulfo. En 1904 nace el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio en la pintura. Muere el 23 de enero de 1989. En 2003, muere el crítico musical y poeta mexicano Luis Ignacio Helguera, autor de la antología del poema en prosa en México, Traspatios, Murciélago al mediodía y Minotauro, entre otras obras. Nace el 8 de septiembre de 1962.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 75 centavos y se vende a 19 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 71 centavos y se vende a 22 pesos, según una información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Con una iniciativa pretenden castigar y erradicar la crueldad animal en los rastros de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El Congreso de Jalisco aprobó por mayoría la iniciativa para reformar el Código Penal en el capítulo de crueldad animal, en el capítulo de crueldad hacia los animales, para que el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas en los rastros del Estado sea un delito. Así lo explica Salvador Caro Cabrera, autor de la iniciativa y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco.
El Congreso del Estado tomó la decisión de aprobar una nueva normatividad de carácter penal dirigida precisamente a inhibir y sancionar conductas que tienen que ver con la crueldad en los animales de abasto. Es decir, lo que sucede en los rastros, que debe estar apegado a una serie de normas oficiales mexicanas que precisamente permiten un sacrificio digno de los animales de abasto, de los animales que generan carne de consumo humano, pues digamos ha estado como un área sin consecuencias para quienes violentan estas normas oficiales y particularmente para quienes causan crueldad en contra de los animales.
La iniciativa de decreto establece sanciones que contemplan hasta 4 años de prisión a quien a través de la tortura o extrema brutalidad realice actos de crueldad y maltrato en contra de un animal, que tengan como consecuencia el grave sufrimiento y muerte de este. Dicho decreto entrará en vigor a más tardar en 6 meses, agregó Caro Cabrera.
Pues en unos meses, en 6 meses, tomará vigor pleno esta reforma penal y los rastros tendrán periodos que van de 6 meses a 1.5 años para adecuar su infraestructura, para tener los instrumentos necesarios para que la crueldad de los animales de consumo quede extinta o, de lo contrario, sea sancionada.
Si la crueldad o el maltrato es cometido en presencia deliberada de un menor de edad o ejecutados por este por ordenamiento o consentimiento de un mayor de edad, la pena, incluidos sus agravantes, serán aplicadas a los adultos involucrados en estos hechos, aseveró.
Pudimos documentar a través de la organización Igualdad Animal, pudo documentar cómo niños y jóvenes están involucrados en tareas en los rastros, tareas pues verdaderamente crueles, indignantes de los rastros, sin ningún cuidado, tratan como cosas a los animales. Y en ese sentido, la determinación de nuestra legislatura fue acabar con esas prácticas.
El entrevistado agregó que se impondrán sanciones a quien abandone animales en la vía pública o desatienda a sus mascotas por tiempos prolongados en propiedad privada y esto comprometa la integridad del animal.
Maltratar, lastimar a un animal doméstico en nuestro estado ya es una cuestión que está tipificada como delito y que amerita sanciones. Si las personas abandonan un perro, lo maltratan, lo tienen en condiciones que lo dañan, son sujetas de sanciones penales.
La iniciativa considerada como acto de maltrato y crueldad la iniciativa considera como acto de maltrato y crueldad todos los hechos hacia los animales de los rastros y se pretende que se dé que se ponga en vigor esta iniciativa más tardar en 6 meses, así lo deja ver el funcionario. También menciona que pues habrá actos, por ejemplo, como entre los que destacan que las personas priven de aire, de luz, de alimento, de agua, incluso abrigo o espacios acorde a la especie o que incluso causen daño al animal, entre otras. Es lo que comenta el diputado Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues este tema del maltrato animal es pues muy polémico porque hay quienes consideran que es maltrato, hay quienes consideran que no. Lo que hacen en los rastros, pues bueno, sabemos cuál es la finalidad, pero en efecto no quiere decir que no represente sufrimiento para los animales, ¿no?
Claro, a fin de cuentas la muerte.
Y se habla de sacrificio humanitario en muchos de los casos, pero no, No todas las personas lo ven de la misma manera y bueno, habría que ver cómo se regula esto, porque tampoco puede aplicar tal vez la aplicación de algún medicamento porque es carne para consumo humano.
Claro.
O sea, son muchos los factores a considerar y bueno, también el dinero que está de por medio, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta iniciativa.
Es por ello que están dando un tiempo aproximado de 6 meses hasta 1 año y medio para que cada rastro pueda tener pues las condiciones propicias, ¿no? Que cuenten con la infraestructura necesaria para que la matanza se haga de acuerdo a las normas oficiales y de alguna manera pues no se esté haciendo de esta forma que es considerada más como maltrato animal, que como bien lo mencionas, o sea, no necesariamente porque pues se esté matando al animal quiere decir que se hace de forma, pues digamos...
Que no represente dolor.
Claro, uh-huh. Por supuesto.
O sufrimiento.
Así es, como decía, a fin de cuentas es la muerte, pero pues lo que se busca es que se haga conforme a las normas oficiales, que se tengan las condiciones adecuadas y además propicias también para que el animal sufra lo menos posible, y lo que escuchábamos también, que no haya menores involucrados en este tipo de acciones.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué el calor sofocante nos vuelve inútiles? Un ambiente en el que el calor casi te impide respirar y en el que nuestro cuerpo no está cómodo, aboca a situaciones en las que nos comportaremos de forma poco útil y con una inapetencia palpable para relacionarnos con ninguna persona, ya sean clientes o compañeros. Así lo justificó en un estudio la profesora Lyuba Belkin y publicado en la Revista Europea de Psicología Social, que investigó 3 ámbitos diferentes para llegar a esta conclusión. El primero de ellos se centró en una gran empresa rusa de distribución en la que se tomaron en cuenta los datos de producción de los trabajadores basándose en las condiciones de temperatura. Se llegó a la conclusión de que los empleados, que desarrollaban sus funciones en un ambiente incómodamente caluroso, tenían un 50% menos de posibilidades de participar activamente en la parte social de la empresa, ayudar a clientes, escuchar activamente sus problemas o incluso plantear sugerencias a los jefes para mejorar la situación. El segundo escenario resultó curioso. Se pidió a un grupo de personas que imaginaran o recordaran situaciones en las que se sintieran incómodas por el calor, un experimento por el que se les aseguró iban a ser pagados. Tras valorar sus sentimientos y percepciones, se les pidió que contestaran otra encuesta, pero esta vez gratis. Según apunta Belkin, solo el 34% de las personas decidió seguir adelante. Ni siquiera estaban sintiendo el calor real y aún así, los participantes estaban más fatigados, lo que reducía considerablemente su intención de seguir manteniendo una conversación con nosotros. En la tercera parte del estudio, Belkin sitúa a parte de sus alumnos en una sala que tenía la calefacción puesta a una temperatura poco confortable, mientras que otro grupo se quedó en otra que tenía aire acondicionado. Se les pidió que contestaran una encuesta para una ONG que ayudaba a niños y a gente sin recursos en el barrio. Solo el 64% de quienes estaban en la sala caliente decidieron quedarse a contestar algunas preguntas, mientras que en la otra lo hizo un 95%. Por otro lado, el grupo que no estaba cómodo en la sala solo llegó a contestar una media de 6 cuestiones, mientras que donde estaban más frescos llegaron hasta las 35. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Habrá mayor transparencia en las licitaciones que realicen en el gobierno de Jalisco. Presentan un modelo para lograr este objetivo. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días. Todas las licitaciones para la compra de medicamentos o de cualquier insumo en cada una de las instancias del gobierno de Jalisco se harán en un marco de máxima exposición y transparencia a través de una plataforma digital. Así lo anuncia en conferencia de prensa el secretario de Administración, Esteban Petersen Cortés.
En específico, lo que estamos haciendo es anunciando que este modelo de máxima exposición pública lo que busca es publicitar, transparentar, rendir cuentas de todos los procesos de licitación en materia de salud en el gobierno del estado. Este modelo, como fue anunciado en su momento, implica que todas las cámaras, asociaciones, académicos, profesionistas puedan participar e incidir en los procesos para lograr el mejor esquema de compra para el estado.
El nuevo modelo contempla micrositios donde se podrán seguir en vivo cada uno de los pasos de las compras, incluso los fallos de adjudicación serán públicos y también podrán seguirse con transmisiones en vivo, comentó.
El gran elemento que tiene este nuevo modelo es la creación de estos micrositios donde se irán subiendo todos los documentos producto de las distintas etapas de la licitación y también los videos producto de las sesiones de los comités de adquisiciones para que haya absoluta claridad y transparencia en todas las etapas de la licitación. Todo esto para llegar al modelo de máxima exposición para que todos los jaliscienses conozcan qué está sucediendo, qué se está comprando y en qué términos.
La plataforma, que aclaró no les generó ningún costo adicional, está lista y entrará en vigor dentro de los próximos 15 días para que los ciudadanos interesados en seguir estos procesos puedan acceder a la información que proporcionarán a través de este sitio, anunció el funcionario.
Las plataformas están ya listas, están habilitadas, no tienen ningún costo, fueron generadas por los equipos informáticos de las distintas dependencias. El modelo ya está implementado, en los próximos 15 días iniciarán formalmente los procesos de licitación, motivo por el cual estaremos hablando que el esquema está ya implementado, falta que comiencen las licitaciones como legalmente lo establece la propia ley y en ese momento se anunciará que arrancan las licitaciones.
Advirtió además que las empresas que deseen participar en las licitaciones serán sujetas de una revisión exhaustiva para garantizar una mayor transparencia en todo el proceso que implique la posible contratación de sus servicios. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. En teoría, esto pues tiene como finalidad mostrar todo más
de una manera más clara. Así es. Y también que los ciudadanos, sobre todo aquellos que estén interesados en este tipo de temas, pues puedan tener acceso de una manera más sencilla y también así, más transparente, ¿no?
Así.
Exacto.
Exactamente. Muy bien, pues a ver qué dicen los interesados. Muchas gracias, Lupita. Platícanos ahora sobre este tema de transparencia, que demandan mayor transparencia y menos espacio para la corrupción en la impartición de justicia del país. Adelante.
Con gusto, pues te comento que el Poder Judicial en Jalisco no tiene información acerca del número de sentencias emitidas y ni una de estas fue publicada porque no las consideró de interés público. Un claro ejemplo de la falta de compromiso con la transparencia que prevalece en la Federación y particularmente en la entidad, comentó Clemente Castañeda, senador en la República y representante de Jalisco.
Jalisco ocupa el lugar 23 de este ranking con solamente 12.5 puntos de cumplimiento, 12.5 sobre 100. No tiene información acerca del número de sentencias emitidas y es de esos estados que no consideran ninguna sentencia como de interés público y por lo tanto no publica ninguna. Es de verdad reprobable la práctico, nulo compromiso con la transparencia, con el acceso a la información, con la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco.
Los poderes judiciales tienen como común denominador una falta de consenso, una ambigüedad que se convierte en discreción para la interpretación de la propia ley, reprobó el también vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.
la transparencia por sí mismo no reproduce buenas sentencias. Sin embargo, la máxima publicidad y la transparencia en todo el proceso judicial, particularmente en lo que tiene que ver con las sentencias, sin lugar a dudas generará incentivos para que quienes tienen a su cargo todo el proceso o incluso la última palabra se sientan observados, vigilados, leídos, escuchados al momento de emitir sus propias sentencias.
Las sentencias públicas garantizan los procesos de su emisión, pero también sirven para evaluar los procesos judiciales, detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos o conflictos de intereses, destacó el senador.
Yo confío en que una reforma de esta naturaleza sí puede servir para incentivar la denuncia, ya que, como es sabido, muchos mexicanos no denuncian precisamente por desconfianza en el sistema. Todos los poderes públicos estamos llamados a implementar prácticas de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Todos estamos llamados a combatir los nichos de conflicto de interés. Por eso, así como se habla de gobierno abierto, de parlamento abierto, pues hoy también tenemos que hablar obligadamente de poder judicial abierto.
18 de los 32 poderes judiciales en el país no reconocen ni registran el número de sentencias emitidas. Solo en San Luis Potosí consideran las sentencias de interés público y en Durango publican todas las sentencias que se emiten, comentó el senador. De esa forma, pues demandan una mayor transparencia porque están convencidos de que esto generará un menor espacio para la corrupción en lo que a la impartición de justicia se refiere, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información también. Ahora, el diálogo con las necesidades sociales es el reto de la reforma educativa. Adelante con la información.
Claro que sí. Bueno, pues la educación escolar en México tendrá en efecto una nueva reforma a partir de la propuesta del actual presidente del país y con la participación del gremio, se trabajen los nuevos lineamientos que de entrada priorizarán a los estudiantes sin castigar a los profesores como algunos lo consideran, apuntó Paulina Sánchez Guzmán, profesora del sistema de universidad virtual.
Lo novedoso tiene que ver con centrar lo educativo en el aprendizaje del estudiante. La reforma anterior tenía mucho que ver con la integración de materias para eliminar extensión de los contenidos. Ahora lo que se hace es que además de integrar el contenido para que quede menos extenso, se integra la cuestión de las competencias. Las competencias, bueno, ya se venían trabajando desde antes y se está dando énfasis en eso, en lograr competencias más que conocimientos aislados.
La apertura que el presidente de México ha mostrado para integrar la opinión de los docentes y quienes están involucrados directamente en este ámbito no ha sido suficiente para tomar acuerdos o una postura fina que permita aclarar el panorama y saber con certeza hacia dónde va el país en ese aspecto, puntualizó la entrevistada.
No te puedo decir algo que esté oficial porque están trabajando en los acuerdos. Yo lo que pienso es que nuestro actual presidente llegó como con una forma abierta de primero consultar y escuchar, pero justo lo que falta y lo que a mí me tiene en duda es que no se ha tomado una postura fija. Yo no veo una postura ya concreta en lo que se va a hacer. Lo que han estado haciendo es recuperar opiniones, pero yo no te podría decir que ya hay un acuerdo específico en cuanto a eso.
Sin embargo, y por tratarse de la educación de un país, se tendría que dar prioridad a las habilidades más que a las competencias, propuso la académica del sistema de universidad virtual en Jalisco.
Yo creo que lo que se debe considerar es la formación docente a partir de las necesidades que se detecten, la integración del currículum, operativizarla para que los estudiantes no tengan que necesariamente cumplir programas extensos de conocimiento, sino adquirir habilidades que les sirvan para su vida. El aprendizaje significativo para mí es lo importante.
La aspiración a obtener una calidad educativa depende de las alternativas que se implementen a partir del diagnóstico de las necesidades y la evaluación constante podría ser la vía para lograrlo, detalló.
todo esto tiene que estar reforzado con una estructura institucional y una estructura escolar flexible que atienda las necesidades que se van presentando en el entorno. No podemos tener ya instituciones educativas que se estén anquilosadas, que estén inflexibles. Tiene que haber un continuo diálogo con las necesidades sociales. Creo que son elementos para mí primordiales.
No existe una receta para alcanzar la tan anhelada educación de calidad. No obstante, sí los mecanismos para estar en una mejora constante, concluyó la experta. Ana Cristina, esa es la información.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Y ya tenemos la presencia del maestro Luis Ramos en esta cabina para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues viendo cómo los jardines no desmerecieron a pesar del día que se celebra hoy.
¿No desmerecieron?
No, hay quien se preocupa por seguir regalando flores de corte. Por ahí la promoción está en función de que, insistiendo siempre, un buen regalo es una planta viva. Y cualquier planta viva en estado de salud aceptable, sana, es ornamental. Y permite siempre recordar al que te la dio.
Claro, sí, exactamente.
Es una sugerencia, ¿no?
Pero, bueno. Sí, no, pero además, maestro, en esta época las flores de corte es una exageración el precio, es una cosa grosera, además de que muchas ya las venden en mal estado, no aguantan al siguiente día.
Sí, es que las compran con mucha anticipación.
Exacto, y en cantidades muy grandes,
sí,
¿no?
Sí, para poder reducir costos, abatir
unos
costos.
Unos precios exagerados.
Y sí, es un exceso, ¿no? De tal manera que la Procuraduría del Consumidor ahí, al día siguiente nos tiene la información, ¿no? De que a cuántos puestos ambulantes sancionó. Y bueno, pues creo que esto, la conciencia que vamos haciendo de la importancia que tienen los seres vegetales vivos, va a ir dando lugar a que baje el tratamiento de ese tipo de planta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque podemos tener arreglos donde pueden fusionarse variedades de plantas que tienen también los mismos periodos de floración y que se pueden presentar y además conservar y trasladarse posteriormente a otros espacios para que sigan vivas, ¿no? Uh-huh. Es un comentario que siempre hemos estado haciendo y una sugerencia para todos los que en un momento dado tengan un jardín del tamaño que sea. Recordando el obsequio que me hizo la semana pasada, de ahí saqué como 5 plantas.
Y más que van a salir, ¿eh? Proliferan.
Sí, no, sí, es
muy bondadoso ese tipo de plantas.
Y es un nombre, es el calanchoe, es una gran variedad.
Así es.
Es muy extensa el mundo vegetal, como los microbios.
Sí, 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 es increíble.
Sí, y bien, pues aprovechando pues el día y el tratamiento al jardín, es insistir, el jardín no necesariamente es un espacio físico pegado al piso, a la superficie, puede ser cualquier recipiente, hay que abonarle todos los días, o no abonar al jardín en términos de fertilización, sino abonar el medio ambiente con jardines, porque ahorita por ahí no me preocupo propiamente, pero me doy cuenta y sí trato de informarme la cantidad de proyectos urbanos que hay y el desplazamiento de vida silvestre que están haciendo en la localidad, no digamos en el país. Entendemos pues que es producto del crecimiento social y demográfico y la concentración de servicios en ciertos lugares, que viene a ser crecimiento y desarrollo urbano, pero esto no es una limitante para que nosotros sigamos abundando, ¿no?, con los materiales. Recuerdo hace unos, el otro día coincidimos con el miércoles pasado con el ejercicio que hizo el ayuntamiento de reforestar o forestar, como ellos le llaman, la ruta aquí que va
el área del bulevar, de acá del lado de la prepa.
Sí, insisto, la gente debe preocuparse, sobre todo los beneficiarios. Yo digo beneficiarios porque son los que reciben al transeúnte, los comerciantes que están a un lado, de preocuparse por mantener en buen estado. Exacto. Esa zona. Es nuestra carta de presentación. La gente que viene y nos visita inmediatamente ve el buen tratamiento que tenemos sobre la planta. Cabe la observación, y se lo hice por ahí a alguna persona, las plantas una vez traídas vienen del exterior, no las producimos nosotros. Me refiero a la especie, al cedro cupressus. Es importante sanitizar, hay que desinfectar, hay que fertilizar, o sea, fumigar y fertilizar. En lo inmediato, pues, con agroquímicos, porque ellos están padeciendo un problema, una infestación de hongos. Se le llama tizón por el tono que toma y necesita fungicidas fuertes. Eso hay que hacerlo en un periodo de cuarentena antes de sacarlo al trasplante. Igual todos los que vamos y traemos, te digo porque me desenvuelvo en ese medio, ¿no? Traemos plantas extrañas no porque no las conozcamos, sino extrañas porque son externas o extranjeras. Es importante tenerles en un periodo de reposo y someterlas a cierto tratamiento de sanitización, o sea, cuestiones sanitarias, ¿no? Entre la fumigación, el tipo de riego y demás, porque como he insistido, mucha gente compra plantas muy bonitas, ¿no? Pero no sabe el bicho que lleva adentro.
Exacto.
Sí, lo pasas a tu casa, lo pasas a tu jardín y ya, pues al rato ves una serie de desastres,
es estragos. Es tan deprimente.
Sí. Animalitos raros o enfermedades raras en las plantas que posteriormente se propagan. La región, toda la zona norte padece. Hay dos árboles que son sumamente resistentes, son casi autónomos, y que han generado ya problemas severos en el medio ambiente. Es el caso del álamo y el caso del, ahí se me fue el nombre, del eucalipto. Y han traído, la primera variedad que trajeron es resistente, es el camaldulensis, pero luego trajeron el globulus y ha afectado a otro tipo de plantas florales y frutales, porque se desarrollan algunas plagas, poblaciones de insectos que son incontrolables. Por ahí hay una avispita que viene en el eucalipto globulus y es terrible. Se deriva de la presencia de otro agente que se llama conchuela. Lo peor del caso es que te lo encuentras ahora en los rosales.
También.
Sí. Me preguntaba un amigo ayer, me dice, oye, unas bolitas que salen atrás de las hojas de los aguacates. Ah, sí, se llama gaya. Ahí adentro de esa bolita vive una arañita, así chiquita. No es una araña, es un bicho, pues, que tiene pelucitas. Pero ese bicho ya se presenta, por ejemplo, en los obeliscos, ya se presenta en la Nochebuena. Plantas que son anuales, que duran buen tiempo.
Exacto.
Y ya empiezan a hacer acto de presencia y que además se propaga a través de la mecánica de riego, de las huertas a las casas. O de las huertas a los huertos, a los jardines. Y bueno, pues todos esos detalles tenemos que primero saber qué suceden.
Claro.
Nunca creer que no nos van a suceder. Y tercero, procurar que nuestro material esté bien tratado, y los únicos responsables de que esté bien tratado somos los propietarios del jardín, y de informarnos. Existen muchas fuentes, hemos insistido mucho en eso, ¿no?
Así es, exactamente.
Hay muchas fuentes de información y procedimientos bien elementales, hasta con videos, ¿no?
Exactamente.
Un café que me regaló Lupita.
Buen provecho, maestro. Justamente por lo que decía del tipo de árboles que se han traído, me estaba acordando de una publicación que usted hizo a través de Facebook en su cuenta personal, en la que se mencionaba pues que no, que traer a nuestro entorno un tipo de árbol, por ejemplo, que no corresponde a esta zona, tiene un impacto ambiental importante también. Y me acordé que justamente días antes me llegó una cadena de las que mandan por WhatsApp, que me pareció como iniciativa buena, aunque sí me preguntaba algunas cosas, y fue por eso que la compartí con usted en su muro, porque la iniciativa es: empieza a juntar las semillas de los frutos que te comes, déjalas que se sequen y después, en una salida al campo, tíralas antes del periodo de lluvias. Pero precisamente por eso le preguntaba, y me contestó el biólogo de la prepa.
¿Roberto?
No, el otro,
Julián,
el biólogo Esparza Julián, que es loable la iniciativa, pero que el impacto que puede tener es importante en el entorno, ¿no?, en el medio ambiente, uh-huh. Y dice, además de que, bueno, ¿quién va después a dar mantenimiento a este tipo de plantas? Y ahí fue cuando dije, híjole, pues sí suena como muy tentador en el sentido de poder contribuir, pero en efecto, no somos conscientes del impacto que puede tener por los requerimientos propios de la planta, ¿no?
Sí, es muy acertado las observaciones, ese tente en pie, ¿no? Ese estate quieto, espérate. Esto nos ha llegado de Europa, uh-huh. Bombas de vida, dice, ¿no? Uh-huh. Espérame, es que... Sí, es, yo lo acepto y lo promuevo si me avientas 1,000,000 de semillas de mezquite, uh-huh. Otro de huizache, otro de leucaenas y en la región que corresponda.
Exacto, porque, o sea, son los, Bolaños, las San plantas Martín, nativas.
Uh-huh. Exacto. Pasas por la plaza de San Martín, Chimaltitán, pues de estas comunidades y te encuentras con que hay tamarindos.
Fruta. Pero son originarios de...
No.
Ahí está el problema.
Mango sí. Ajá. Uh-huh. Tamarindos no. Guamúchiles sí, tamarindos no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recuperar el predio con la planta nativa, porque además eso es lo que da lugar a la existencia ambiental de ese espacio.
Claro.
Flores trepadoras, estacionales, ¿por qué? ¿Salen primavera, verano o solamente en el verano? Esas son las que hay que promover. Porque en ese sentido, o sea, tener un invernadero de flores raras, exóticas, valga la palabra, ¿no? Desconocidas, ajenas, uh-huh, a nuestro medio, aguas. O sea, comercialmente, los que en cierta medida pretendemos realizar esas actividades de comerciales para sobrevivir, sí, está bien, pero sí tenemos que hacer conciencia en el caso, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que llega y te pide. Oiga, ¿me puede traer una pata de elefante? Una bucarnia. Bueno. Pero no la cuestionas, finalmente te la va a pagar. O cualquier vendedor haría lo mismo. Pero en la medida de la entrega sí hay la observación. Al menos en lo que me atañe, ¿eh? Uh-huh. Ey. Así se riega, así es. Florea.
¿Florea la pata de elefante?
Precioso. ¿Mm? Son unos racimos enormes de flores.
No me ha tocado verlo.
La palma de Madagascar es una...
Preciosas, no sabía que floreaban. Tengo una que usted me hizo el favor de regalarme, que yo la daba por perdida y después resurgió y es una belleza. Y espero que algún día me dé esas flores. No me ha tocado, pero las vi en Guadalajara. Preciosa.
Sí, no, y crecen, son los monumentos, ¿eh? Son gigantes las plantas.
Hermosas. Sí.
De hecho, tienen en comparación con otras plantas de origen africano, que tienen colindancia con las Islas Azores o con las Canarias, gigantes. Bueno, todos esos elementos los traemos porque son desconocidos para nosotros.
Claro, pero hay que informarse, como usted bien lo dice.
En efecto.
Maestro, pues muchas gracias. Gracias por su colaboración, siempre insistiendo en la sanitización de las plantas y en la, la sanitización y esto último, la información, exacto, y la información que se requiere por cada una para saber cómo cuidarlas, sobre todo cuando no están en su ambiente.
Y ese asuntito de las semillas, mucho cuidado.
Ok, hey, importante, cuidado. Qué bueno, sí, que lo mencioné.
Además,
para que esto no se propague.
El porcentaje de sobrevivencia, de supuesto, primero, de germinación, segundo, de sobrevivencia, es bien bajito.
Ok, sí, es difícil, ¿no?
Es muy bajito.
pero mejor no generar problemas. Maestro, muchas gracias.
A usted, Cristina.
Hasta la próxima semana.
Que la pasen muy bien.
Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. Y gracias a todos por el favor de su atención. Que pasen un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.